Programa Los Libros Tienen la Palabra, número 041. 5, 4, 3, 2, 1.
Los Libros Tienen la Palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Hoy presentamos Guillermo Prieto.
Estaba don Jesucristo en un mirador del cielo, platicando mano a mano y de broma con San Pedro, cuando escucharon repiques, pero repiques, abuelo, por el rumbo más hermoso, sin duda, el rumbo de México.
¿Qué mosca les ha picado?
¿Acaso un pronunciamiento?
No es posible. ¿La quincena pagan en ese momento?
Llamóse a la policía y nadie estaba en su puesto. Unos por cartas de más. Otros por cartas de menos.
Pues que nos llamen a Hidalgo, que se debe estar impuesto, pues se trata de su tierra de la que sabe queremos.
Hidalgo llegó obediente.
Dinos, Miguel, si tú sabes qué es lo que pasa por México. Que hay una bulla del diablo. Salvas y repiques, abuelo.
Señor, es porque celebra mi patria su alumbramiento de independencia sublime y de libertad del pueblo.
Toda la chinaca de santos de medio pelo mandó destapar botellas y se abandonó al contento, que al fin la sangre estira. El hijo del carpintero mandó tocar una danza de chupete y con salero.
Así manifestaba su nacionalismo literario el poeta, político, economista, dramaturgo y quién sabe cuántas cosas más, Guillermo Prieto.
Nació un 18 de febrero de 1818 en la Ciudad de México. Fue por el Molino del Rey donde transcurrieron sus años infantiles. Ahí su papá administraba una hacienda.
La búsqueda del pan lo hizo crecer entre barrios llenos de léperos, pelados y chinas. Personajes y lugares que lo acompañarían hasta el final de su vida.
Su pronta orfandad le obligó a desempeñar trabajos muy distintos, desde tendero hasta empleado de la aduana.
Nunca tuvo una educación sistemática y continua. Siempre andaba a la caza de libros que enriquecieran su acervo cultural.
Yo había salido de la escuela sin saber nada de derechas. Mis padres querían dedicarme a los estudios, pero al presente se trataba de comer. Mi carácter y mi físico se prestaban poco para utilizarme. Aspiraba a otra instrucción, a algo que me realizase mis quimeras de hombre.
Su actividad literaria comenzó a los 18 años, cuando la casa editorial Galván publicó sus primeros trabajos poéticos.
El interés por las letras le fue entrando poco a poco, y fue durante las actividades de la Academia de Letrán donde la poesía se vio favorecida con la pluma de Prieto.
Como periodista se inició también muy joven. Por raras circunstancias conoce al presidente Bustamante y obtiene el nombramiento de redactor del diario oficial.
Y desde entonces Guillermo Prieto, o Simplicio, o Fidel, sus seudónimos periodísticos, nunca dejaría de escribir.
Esto de escribir para el público es una especie de manía, como la de comer o inyectarse con morfina. Y yo había sucumbido a esta manía. Buscaba rimo en imprentas y redacciones, teniendo para mí irresistible atractivo la angosta y desbarajustada mesa de redacción.
Su poesía está comprendida en dos volúmenes que son representativos de su trabajo literario: La Musa Callejera y El Romancero Nacional.
Con El Romancero Nacional, Guillermo Prieto es nombrado por otro gran literato mexicano, Ignacio Manuel Altamirano, como el poeta nacional.
Junto con Ignacio Ramírez, el propio Ignacio Manuel Altamirano, Luis G. Inclán y José T. Cuellar Guillermo Prieto inició una nueva corriente literaria mexicana, el costumbrismo.
Con él los escritores intentaron revalorar todo aquello que se denominaba, sin ningún sentido peyorativo, folclore, tanto del campo como de la ciudad.
Su poesía recogió el lenguaje, las fiestas, la vestimenta, la moral, la moda y todo aquello que componía la vida diaria de ese tiempo.
¡Uy, qué tono de Catrina! ¡Qué dengosa, qué sonrisa! Parece padre de misa y es monigote tal vez. No mancharé a la virreina la golilla y la capota. ¡Qué condición de la rota! Madame, a los pies de usted.
Los mechones de cabellos por los aires van volando. Riegan el hollado suelo los jirones de los trapos. Y la bartola insultativa ya triunfa de Cayetano. Cuando este al fin se calienta, como que no era de palo. Y le pega a la bartola tal retreta de sopapos, que parece que en sus lomos repican el zapateado.
Se cuenta que en su vida económica siempre anduvo con dificultades, pese a que fue ministro de Hacienda en 3 ocasiones.
Sus problemas financieros comenzaron cuando falleció su padre, pues los privilegios se los llevó bien guardados en la montera.
En la búsqueda del sustento diario, Guillermo Prieto acudió a don Andrés Quintana Roo para solicitarle ayuda económica y moral.
Ese día me acicalé lo mejor posible. Me presenté ante el diputado y le expliqué mi precaria situación y mis esperanzas en la vida. Atentamente me escuchó. Incluso estuvo a punto de que le aflorase el llanto. Al terminar, abandonó por breves momentos la habitación y regresó con una pequeña bolsita y me dijo:
toma, muchacho. Llévale a tu mamá estas monedas. Socorre sus necesidades y cuanto necesites, vuelve.
Ay, señor, no haga usted eso conmigo.
¿Eh?
Yo buscaba un padre. Yo quería un amparo que me guiase, que me hiciera apreciable, sabio, querido como lo es usted. Y me trata como a un pordiosero. ¿Es usted un mal hombre?
Cálmate, hijo. Sí, porque serás mi hijo. Cálmate, siéntate, serénate. Ya no te doy dinero. ¿Quieres tomar chocolate? Tómale, hablaremos.
Está bien.
¿Cuántos años tienes?
15 voy a cumplir.
¿Y tú qué sabes hacer?
¿Qué sé hacer? Sé hacer sonetos. Y eso sí, en menos de un decir Jesús. En la risueña edad de los amores, cuando el vendado Dios muestre contento, yo solo acompañado del tormento, sufro de la fortuna los rigores.
A partir de ese momento, Guillermo Prieto ingresó al sector público. Quintana Roo le consiguió un puesto en la aduana y Prieto intensificó su labor de escritor.
Desempeñó cargos públicos como diputado del Partido Liberal, redactor del Diario Oficial, ministro de Hacienda con los presidentes Mariano Arista, Juan Álvarez y Benito Juárez, y claro, nunca dejó de escribir.
La dictadura de Santa Ana, la anexión de Texas a Estados Unidos de Norteamérica, la invasión francesa, los ires y venires de tantos presidentes, sus huidas a las persecuciones, le permitieron conocer y recoger la vida popular y la del cuello alto de la aristocracia, como él la definía.
La inestabilidad política del país quedó reflejada en sus poemas.
Nací en el año 18, según dicen las malas lenguas, al retirarse las nieves y en la furia de las secas. Formaba extraños contrastes mi confusa parentela. Por una parte, rancheros más erizos que la cerda. Por otra, próceres altos de calzón corto y coleta. Mandaba en la Nueva España por un extremo novella, y por otro el hervidero de guerrero, la insurgencia. Así es que ha sido mi vida un perpetuo viceversa, de crecientes y menguantes, de posiciones a medias, de cuasis, de verbigracias y de nada a la derecha.
Algunos biógrafos de Guillermo Prieto han encontrado letras de canciones hechas por él y las consignan en sus antologías poéticas.
Muestra de ello es el himno de los ejércitos que lucharon contra los franceses, los cangrejos.
En el plano político, Prieto mostró una posición contundente en contra de la intromisión de otros países en los asuntos.
Jamás compartió la idea de que México fuera gobernado por extranjeros y fue un pilar importante en la lucha que Juárez sostuvo contra Maximiliano de Habsburgo.
En su peregrinar por todo el país con el presidente Juárez, escribió una gran cantidad de artículos periodísticos donde manifestaba su repudio a los franceses y todo lo que oliera a franchute, pero cargados de un toque de ironía muy peculiar.
Petrimete almidonado, niño fino, sangre azul, el de la zeta española, partidario de Mambrú. Hoy que te ves postergado y de Barrés a Pambú, la tonina del imperio, hoy que ves que ya no hay mus, y en una triste alabarda pescas, mísero gandul. ¿Cómo te va de franceses? ¿Cómo te va, por tabú?
Guillermo Prieto siempre defendió las causas populares y las demandas del pueblo. Su poesía está llena de exaltaciones de todo aquello que mostrara lo mexicano y popular.
Nada o casi nada escapó a su prosa y poesía fotográfica. Cada cuadro que nos presenta responde a una realidad de su tiempo.
Fue cronista fiel de los acontecimientos armados de su virulento siglo y siempre mostró su simpatía por la desamortización de los bienes eclesiásticos.
¡Óchile y óchile, pagrecito! ¡Que el demonio que te crea! El francés te lo voltea su chirrión por el palito. ¡Qué indignidad! ¡Óchele y óchele, pagrecito! ¿Para qué nos lo decía que por Dios lo estás peleando? Tus barbas te están pelando de verte probe y traidor. Buenas noches, desagravio. Hasta mosla responsorio. Chinaste del purgatorio. Monjitas, adiós, adiós.
Guillermo Prieto murió en el pueblito de Tacubaya en el año de 1897, a la edad de 79 años, hundido en la pobreza y en el olvido.
Obras relevantes de la literatura,
la historia,
la ciencia,
las ideas
y el arte.
Textos fundamentales para el conocimiento de México y el mundo en nuestra sección
Reseña de libros.
Hoy presentamos El complot mongol de Rafael Bernal.
Un complot internacional planea el asesinato de un importante personaje político mexicano. El caso es asignado a un investigador que se ha destacado como pistolero desde la época de la Revolución Mexicana.
La violencia, la intriga y la acción ininterrumpida se mezclan con la soledad y el drama íntimo de Filiberto García, un investigador muy a la mexicana.
De los populares cafés de chinos a los sórdidos hoteles de paso, de las mansiones de los políticos a los bares y las calles del centro de la Ciudad de México, chinos, rusos, norteamericanos y, por supuesto, mexicanos se ven involucrados en el complot mongol, novela policíaca mexicana escrita por Rafael Bernal.
La novela policíaca no es muy usual dentro del mundo literario mexicano. Pocos son los autores que la han intentado con éxito, y uno de ellos es sin duda Rafael Bernal.
El complot mongol dio un giro autóctono a la escasa narrativa policíaca de nuestro país, al reflejar fielmente el medio criminal y policíaco mexicano, mezclado con la intriga política y el conflicto personal del investigador Filiberto García, protagonista principal de la novela.
Escrita con un sabio y acelerado dinamismo basado en diálogos directos y en la continua sucesión de episodios, la obra narra una compleja aventura donde el espionaje y el crimen organizado tejen una conjura de repercusiones internacionales.
Bernal obedece las reglas del género policial, pero encarna sus técnicas estrictas y definidas en la realidad mexicana, añadiendo a nuestra narrativa contemporánea una apasionante historia de violencia.
Rafael Bernal, poeta, dramaturgo, cuentista y novelista, nació en la Ciudad de México en 1915. Durante mucho tiempo desarrolló actividades en radio y televisión y se le considera como el iniciador de los teleteatros en México.
También se dedicó al periodismo. Colaboró en diarios y publicaciones nacionales e internacionales. Además, se desempeñó en diversos cargos diplomáticos.
Rafael Bernal ha obtenido múltiples reconocimientos por su trabajo como poeta, dramaturgo y novelista.
Con El complot mongol, editada por primera vez en 1969, Bernal probó la posibilidad de lograr una novela negra mexicana que refleja nuestra realidad y no se limita a copiar los prototipos extranjeros.
El complot mongol de Rafael Bernal forma parte de la nueva serie de lecturas mexicanas que edita la Secretaría de Educación Pública.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Esta fue una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio
y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Participamos en este programa
Humberto Espinosa,
Benito Romo de Vivar,
Antonio González,
y en la conducción
Manuel Ordóñez Galindo
y Victoria Mondragón.
Controles técnicos de Eduardo Charpenel y Héctor Flores.
Musicalización de Jorge Castro.
Realización de Marco Antonio Vázquez Espinosa.